desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Venezuela, con escasez de efectivo o escasez de fondo, no puede unirse al programa de vacuna COVAX, dice la PHHO. Gran Bretaña informó un número récord de muertes por COVID-19 el martes 19 de enero, con 1.610 personas muriendo dentro de los 28 días posteriores a la prueba positiva de coronavirus. Kremlin rechaza los llamados o pedidos a liberar a Navalny y advierte contra las protestas. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Jaman. Se cerró el cronograma para que Venezuela se una a la instalación COVAX para vacunas contra COVID-19, dijo el martes 19 de enero un funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas en español. Aunque el país aún estaba negociando las dosis por otros medios. Venezuela, donde los bloqueos pandémicos agravaron una crisis económica ya grave, expresó interés en unirse a COVAX, según Ciro Ugarte, director de emergencias de salud de la OPS, el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esto no es posible por falta de recursos y pagos puntuales, dijo Ugarte en una conferencia de prensa virtual. El mecanismo COVAX, coordinado por la OMS y la Alianza de Vacunas Gavi para apoyar a los países más pobres, está financiado por países donantes, prestamistas multilaterales como el Banco Mundial y organizaciones benéficas privadas. COVAX ha asegurado acuerdos para el despliegue de 2.000 millones de dosis de vacunas este año, dijeron funcionarios de la OPS. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha dicho que el país recibirá 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Los abogados del Banco Central de Venezuela dijeron que el país no ha podido realizar los pagos necesarios para participar en COVAX porque las sanciones han dejado fondos congelados en cuentas bancarias extranjeras. La semana pasada dijeron que el líder de la oposición, Juan Guaidó, había rechazado un plan según el cual los fondos mantenidos en Londres podrían pagar su contribución a COVAX, lo que los aliados de Guaidó niegan. El bloqueo de COVAX dejará a Venezuela dependiente de la vacuna rusa en un momento en que los servicios de salud están colapsando y la crisis económica ha generado dudas sobre la capacidad del país para llevar a cabo una campaña de vacunación. el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en una conferencia digital el martes culpó a Estados Unidos y sus aliados por un bloqueo impuesto a sus fondos, que ascendió a más de 30 mil millones de dólares. Washington lanzó en 2019 un programa de sanciones contra Venezuela que llevó a que cientos de millones en fondos venezolanos fueron congelados en cuentas bancarias en Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran Bretaña informó un número récord de muertes por COVID-19 el martes 19 de enero, con 1.610 personas muriendo dentro de las 28 días posteriores a la prueba positiva de coronavirus, superando al pico anterior establecido la semana pasada. El número fue muy superior a las 599 muertes reportadas en las cifras oficiales del lunes. A menudo hay un retraso en la notificación de nuevas muertes después del fin de semana. Se registraron 33.355 nuevos casos frente a los 37.535 reportados el lunes. Inglaterra y Escocia anunciaron nuevos confinamientos nacionales el 4 de enero en un intento por detener un aumento en los casos después del descubrimiento de una variante más transmisible del coronavirus en el Reino Unido a fines del año pasado. El bloqueo ha provocado que los nuevos casos disminuyan desde un pico promedio de 7 días de alrededor de 60.000 nuevos casos diarios el 7 de enero, aunque los funcionarios de salud advirtieron que el número de muertes aumentará incluso cuando los casos reportados comiencen a disminuir. Las cifras del gobierno mostraron que 4.266.577 personas habían recibido una primera dosis de la vacuna COVID-19. El Reino Unido espera vacunar a 15 millones de personas de alto riesgo a mediados de febrero. El martes 19 de enero, Kremlin rechazó las demandas occidentales de liberar al líder opositor más prominente de Rusia, Alexei Navalny, y dijo que sus llamados o pedidos a protestas masivas por su arresto eran preocupantes. La presión legal está aumentando contra el crítico interno más conocido del presidente Vladimir Putin, quien debe comparecer ante los tribunales por cargos de difamación el miércoles, mientras sus aliados en Rusia convocan protestas en Moscú este fin de semana. Navalny, de 44 años, fue arrestado el domingo cuando regresaba a Rusia desde Alemania por primera vez desde que se recuperó de un envenenamiento casi fatal con el agente nervioso Novichok de diseño soviético en agosto. Respondió el martes con la publicación de una investigación de corrupción sobre una lujosa propiedad de 1.350 millones de dólares en la costa rusa del Mar Negro, que según él era propiedad de Putin. En un video de 2 horas que acompaña al informe en su blog, Navalny describe la vasta propiedad como un estado dentro de Rusia, en el que Putin es el zar. El servicio penitenciario ruso dijo que había detenido a Navalny por violar los términos de una sentencia suspendida que le dieron en 2014 por cargos de fraude que, según él, tenían motivaciones políticas. Un tribunal organizado apresuradamente ordenó el lunes su encarcelamiento durante 30 días, lo que llevó a sus asociados a pedir a los rusos que salieran a las calles en el centro de Moscú y marcharan hacia el Kremlin el sábado. Héctor Castro, presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Aceite de Palma, expresó su deseo de trabajar con Indonesia para satisfacer la demanda del mercado de exportación de aceite de palma hondureño de 400.000 toneladas métricas por año. Este deseo fue transmitido por Castro en una reunión virtual entre el embajador de Indonesia en Ciudad de Panamá, Sukmo Harsono, y la Asociación Hondureña de Productores de Aceite de Palma el lunes 18 de enero. Esto fue según una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en la ciudad de Panamá que fue recibida por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el martes. Castro explicó que la demanda de aceite de palma de Honduras no se pudo satisfacer debido a los huracanes Eta e Iota, que dañaron más de 18.600 hectáreas de tierras de palma aceitera en el país en noviembre de 2020. Dijo que Indonesia era un socio importante para Honduras en el desarrollo del aceite de palma hondureño. Por lo tanto, espera cooperar con Indonesia para ayudar a desarrollar el sector del aceite de palma en Honduras. Mientras tanto, el embajador Sukmo dijo que haría todo lo posible para fomentar la concreción de la cooperación Indonesia-Honduras en el sector del aceite de palma. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, está explorando oportunidades para exportar electricidad a Singapur tras el posible exceso de suministro de energía eléctrica en Indonesia. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, en una reunión de trabajo con la Comisión 6 del Parlamento de Indonesia en Jakarta el martes, explicó que Indonesia tiene un exceso de suministro de electricidad, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19 que ha provocado una disminución en el consumo de electricidad. Para poder suavizar el plan, según Arifin, el gobierno de Indonesia acelerará el programa de interconectividad entre islas. Estos esfuerzos también permitirán una distribución equitativa de la electricidad para que el exceso de electricidad se pueda distribuir a áreas que aún tienen escasez de suministro eléctrico. Además de explorar el potencial de exportación de electricidad, dijo que otra opción que el gobierno está revisando actualmente para resolver el problema del exceso de suministro de electricidad es reubicar la planta de energía existente. Según Arifin, la reubicación de las centrales eléctricas existentes en áreas con potencial para las industrias de fundición respaldará la competitividad de los productos minerales refinados. Por otro lado, el gobierno también seguirá fomentando el uso de vehículos eléctricos y estufas, por lo que se espera que aumente el consumo eléctrico. Oyentes, estas fueron las noticias.
Brasil empieza a vacunarse con 6 millones de dosis de vacuna CoronaVac. Los radios oyentes, bajo la mirada de la famosa estatua Cristo Redentor, por fin Brasil empezó a suministrar su primera vacuna contra COVID-19 el domingo, el 17 de enero de 2021, en Río de Janeiro, aplicando la CoronaVac, la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. En Brasil, esta empresa farmacéutica colabora con el Instituto Brasileño Butantan. Brasil ya entra en la lista de los primeros países de la región que ha empezado a vacunar a sus ciudadanos. Hay tres puntos interesantes que se pueden tomar de la campaña de vacunación de Brasil. Primero, quien promueve la campaña de vacunación fue el gobernador de Sao Paulo, João Doria, en lugar del presidente Jair Bolsonaro. En varios países hemos visto que presidente o primeros ministros fueron entre los primeros que recibieron la vacuna, entre ellos el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En caso de Brasil, el presidente Bolsonaro se toma la pandemia a la ligera y en sus actos públicos el presidente sale sin usar la mascarilla, el primer paso de proteger y prevenir el brote de virus. Para Bolsonaro, el lema "tu máscara me protege, mi máscara te protege" tendría poco sentido. Cabe mencionar que Brasil es uno de los países más golpeados por la COVID-19 en el mundo, con más de 200.000 fallecidos y 8.5 millones de infectados. Segundo, en la región ya se encuentran varias opciones de vacunas aplicadas actualmente. En México, Chile y Costa Rica están aplicando la vacuna de Pfizer-BioNTech. Argentina con la vacuna rusa Sputnik V y con el uso de la vacuna china CoronaVac por Brasil, la región tiene más opciones de elegir. Si contamos con la vacuna Moderna, otra vacuna aparte de Pfizer aplicada en Estados Unidos, ya hay 4 vacunas en la región. Así que los países que siguen en la búsqueda de la vacuna tendrán más oportunidades de encontrar su mejor opción. Y al mismo tiempo, los gobiernos de los países vecinos, aún sin vacunarse, recibirán más presiones por parte de sus ciudadanos para empezar la campaña de vacunación. Por lo tanto, las dudas y la desconfianza hacia la eficacia de la vacuna anti-COVID-19 cada vez se disminuyen. Tercero, Brasil ha almacenado 6 millones de dosis de CoronaVac en el Instituto Butantan, una cantidad suficiente para empezar la campaña global en sus 27 estados, mientras las otras vacunas han sido enviadas gradualmente en una cantidad determinada a los países receptores. Los radios oyentes, a pesar de haber empezado la campaña de vacunación, una larga batalla nos sigue esperando, no solamente en la región, sino en todos los países, porque la propagación de virus sigue en aumento y cada vez mucho peor. Además, en varios países ya se están hablando la tercera ola de la pandemia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 20 de enero en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de enero de 2009. Obama asume la presidencia de Estados Unidos. Un día como hoy, en el año 2009, Barack Hussein Obama asumía la presidencia de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hombre afroamericano en ocupar el cargo en el país. Ese mismo año fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En noviembre de 2012 fue reelecto para un segundo mandato, venciendo al republicano Mitt Romney. Barack Obama nació el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, Hawaii, y se graduó en la Universidad de Columbia y en Harvard Law School. Su carrera política comenzó en 1997 cuando fue elegido senador del estado de Illinois, puesto que ocupó hasta el año 2004. Durante su mandato, Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en apoyar públicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y aplicó políticas de impulso económico para sacar a su país de la gran recesión que estaba viviendo. Respecto de su política exterior, puso fin a la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, incrementó la cantidad de tropas estadounidenses en Afganistán, firmó un tratado de control de armas con Rusia y ordenó una operación militar en Pakistán que resultó en la muerte de Osama bin Laden. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de enero de 2006. Se inaugura en Colombia el túnel más largo de América Latina. Se inaugura el túnel Fernando Gómez Martínez, también llamado túnel de Occidente, situado en la carretera que une a las ciudades colombianas de Santa Fe, de Antioquia y Medellín. Con 4,6 kilómetros de extensión es más largo de América Latina. Su construcción demanda 8 años durante los cuales se remueven 10 millones de metros cúbicos de roca y piedras. En 2008 se inicia un nuevo túnel de 8,8 kilómetros en la ruta colombiana de Calarca, Cajamarca, y que entrará en funcionamiento para el año 2013. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita. Musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan pada hatimu, baby, hey, masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia. Se centra en cuatro programas prioritarios para energía renovables y conservación en 2021. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales se enfoca en cuatro programas prioritarios para el nuevo subsector de energía renovable y conservación de energía en 2021, con el fin de lograr el objetivo de mezcla de energía nueva y renovable, o EBT, del 23% para 2025. Así lo dijo el director general de Energía Renovable y Conservación de Energía del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Dadan Kustiana fue citado del sitio web del Ministerio de Energía en Jakarta el viernes. El primer programa es la sustentabilidad del B30, obligatorio al requerir la mezcla de 30% de biodiesel con 70% de combustible diésel. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales está preparando el uso de biocombustible. Dadan Kusdiana admitió que la absorción de B30 en 2020 había disminuido en un 12% de la asignación asignada de 9,55 millones de kilolitros a 8,4 millones de kilolitros debido a la pandemia de COVID-19. Según Dadan, este año se prevé que la absorción de biodiesel alcance los 9,2 millones de kilolitros. Son suministros de 10 empresas de biocombustibles y distribuidos por 20 empresas de biocombustibles. El próximo programa es la combustión de biomasa. Este programa es un método para utilizar biomasa como sustituto del carbón en una planta de energía de vapor o PLTU. Otro programa prioritario es la aceleración de la construcción de plantas de energía solar. La flexibilidad de la ubicación de terreno y el corto periodo de tiempo en desarrollo son una consideración para el gobierno al priorizar este programa. Hay miniredes y tejados fotovoltaicos, plantas de energía solar flotante en un embalse o presa y plantas de energía solar a gran escala. El cuarto programa prioritario es la conversión de centrales eléctricas basadas en energía fósil, especialmente plantas de energía diésel, en nuevas plantas de energía renovable que son más amigables con el medio ambiente. Según Dadan, actualmente se está preparando un decreto ministerial para apoyarlo. El gobierno de Indonesia tiene como objetivo una capacidad instalada adicional de 196 megavatios de energía geotérmica, 557,93 megavatios de agua, 138,8 megavatios de energía solar y 13 megavatios de energía biológica. Mientras tanto, el objetivo de inversión de energía renovable este año aumentará a 2.050 millones de dólares estadounidenses. Oyentes, este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tiada kabar menjelang, tidak berita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Hola, gente. Hoy le presentamos es Gempol Pleret, una culinaria tradicional de Solo. Oyente, es Gempol Pleret es una de las delicias culinarias legendarias de Solo porque ya no hay muchos comerciantes vendiéndola. Pero no tienes que preocuparte si ya estás en Solo y quieres degustar esta culinaria tradicional. Aunque es un manjar culinario popular en Solo, en ciertos lugares todavía hay comerciantes que venden este es Gempol Pleret, como en el mercado de Gede, el mercado de Lavean y en el campo de Manahan. Algunos lo llaman bebida a es Gempol Pleret por su refrescante presentación, pero también hay quienes lo llaman comida porque se llena cuando se disfruta. Los ingredientes básicos de esta bebida típica son la harina de arroz y la harina de arroz glutinoso. Para hacer es Gempol Pleret, primero tenemos que remojar la harina de arroz, luego se le da forma de pequeñas bolas como albóndigas y luego se cuece al vapor. Por eso algunas personas llaman al gempol como albóndiga de arroz porque es redondo, hecho de arroz y su color es blanco. Según la historia, gempol proviene de la palabra jempol porque usa los dedos. Pleret también se hace con harina de arroz que se convierte en masa y luego se forma en láminas delgadas que se asemejan a wonton. Posteriormente también se cuece al vapor hasta que esté cocido. Finalmente, para la presentación en un cuenco mediano, se agrega el Gempol Pleret con leche de coco que está hecha a base de leche de coco fina y azúcar. Puede agregar hielo raspado o cubitos de hielo que se rompen en trozos pequeños. Como variación también puede agregar trozos de jaca o cinta de arroz pegajoso verde. Por un tazón de es Gempol Pleret solo tienes que pagar 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Es bastante asequible, ¿no? Esta fue la belleza de Indonesia de hoy con es Gempol Pleret, una delicia culinaria tradicional de Solo, Jawa Occidental. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? It's right away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu. You know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan jadi diriku lagi, 'cause I envy you. Dirimu buatku merasa yang terutama. Aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia. Sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Straight away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu. You know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I envy you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es wow, banyak sekali, que significa vaya, mucho, ¿sí? Aquí daré un ejemplo de conversación titulada wow, banyak sekali ya. Wow, banyak sekali ya, que significa vaya, mucho, ¿sí? En la tienda, Kevin vio una de las banderas del partido político junto con el número de serie de participación en la elección general. Después de escuchar la conversación, presentaré a frases y vocabulario indonesios relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. ¿Itu gambar apa? ¿Itu gambar apa? ¿De qué imagen es esa? Oh, itu bendera salah satu partai yang mengikuti pemilu. Oh, itu bendera salah satu partai yang mengikuti pemilu. ¿Qué significa? Oh, Esa es la bandera de uno de los partidos políticos que participan en las elecciones. Wow, banyak sekali. Wow, banyak sekali. ¿Qué significa? Vaya, tantos. Partai. Partai. ¿Qué significa? Partido. Pemilu. Pemilu. ¿Qué significa? La elección general. En el diálogo anterior está la expresión wow, banyak sekali ya. Wow, banyak sekali ya. ¿Qué significa? Vaya, mucho, sí. La palabra wow es una interjección que se usa para expresar sorpresa, asombro o asombro por algo. La palabra wow suele ir seguida de un adjetivo o sustantivo que describe la sensación de estar conmocionado, asombrado o asombrado por algo. Por ejemplo, wow, rajin sekali Andi dalam belajar. Wow, rajin sekali Andi dalam belajar. ¿Qué significa? Vaya, Andi es muy diligente en el estudio. Wow, cantik sekali adiknya Ayu. Wow, cantik sekali adiknya Ayu. ¿Qué significa? Vaya, qué hermosa es la hermana de Ayu. Aparte de la palabra wow, también existen las palabras aduh y astaga que también se incluyen en la interjección para expresar sorpresa, asombro o asombro por algo. Al igual que las palabras wow, las palabras aduh y astaga también suelen ir seguidas de un adjetivo o sustantivo. Por ejemplo, aduh, baik sekali hati anak kecil itu. Aduh, baik sekali hati anak kecil itu. ¿Qué significa? Ay, qué amable es el niño. Astaga, dia terlihat sangat cantik mengenakan gaun itu. Astaga, dia terlihat sangat cantik mengenakan gaun itu. ¿Qué significa? Dios mío, dia se ve muy hermosa con este vestido. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar una conversación otra vez.
Rama, ¿itu gambar apa?
Gambar yang mana?
Itu di samping pohon.
Oh, itu bendera salah satu partai yang mengikuti pemilu.
Kenapa ada angka 9 di bendera itu?
Oh, angka itu menunjukkan nomor urut partai dalam pemilu.
Memangnya ada berapa jumlah partai yang mengikuti pemilu?
Ada 20 partai.
Oh, banyak sekali ya.
Iya, Kevin.
Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
cari sepi hidupku, namun tak juga ku jumpa, tak daya ku kejar.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical les presenta la canción Sajojo. Sajojo es el nombre de una canción y baile típico de Papúa que a menudo se canta y se baila en diversas ocasiones como eventos tradicionales, culturales y de entretenimiento. De hecho, la canción Sajojo también se utiliza para acompañar la gimnasia en toda Indonesia. No solo se canta a nivel nacional, la canción Sajojo también se canta a menudo en la promoción del turismo indonesio en el extranjero. La canción Sajojo habla de una mujer amada por sus padres y muchos hombres del pueblo. Muchos hombres del pueblo quieren salir con esta mujer. Oyentes, aquí les presentamos la canción Sajojo de Martin Mailoa. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.